Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de Radio Metrópoli en nuestro programa Forma y Fondo. Les damos la bienvenida con mucho gusto. Hoy es martes, ya estamos a 9 de abril y pues con mucha información acumulada. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente a todos, a los que ya están trabajando en su oficina, a los que nos escuchan desde sus centros de trabajo, su taller, su negocio, a quienes van conduciendo, a quienes a través de internet nos oyen en cualquier punto, no solo de México, sino en otros países. Ya saben que aquí siempre son muy, muy bienvenidos. Pues mucho que comentar, mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días. ¿Cómo viste el eclipse? ¿Te llamó tanto la atención como a miles de personas que fueron? Me dijeron que estuvieron muchísimos, yo no lo vi ahí, en el Instituto de Astronomía y en el planetario que tú habías mencionado.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este martes. No, pues tan solo en el IAM fueron más de 2,000 personas que iban con familias. Creo que se repitió eso que se escuchaba ahorita en el noticiero, en el sentido de que aquellas personas que tienen más de, no sé, 40 años, que tienen hijos, como que revivieron lo que ellos pasaron hace 33 años, ¿no? Y se llevaron a sus hijos a ver a estos lugares, pues con aparatos más profesionales. Pero me queda muy claro, emocionó a la gente, emocionó mucho.
Es muy padre, Mario, porque en el mundo que vivimos hoy día, y que creo que de repente fenómenos como este, estarás de acuerdo en que a los planetas les tiene sin cuidado lo que hacen y dejan de ser los seres humanos, esto nos vuelve a recordar nuestra justa medida, ¿no? Y pues bueno, te permite acercarte a temas trascendentales, un poquito te escapas de la dinámica de todos los días y dices, no, pues sí hay cosas más grandes que nosotros. Digo, esa es una primera reflexión de su servidor, creo que puede haber muchas ideas sobre eso.
Pero hay una queja, que por culpa de López Obrador no fue total aquí.
Pues no lo dudo, si no se lo avisaron con tiempo. Por eso, seguramente el presidente dijo, pues que lo vean en Guadalajara, yo me voy a Majatlán. Y él sí lo vio en Majatlán al 100%.
Ya ve cómo la carrilla. Bueno, ayer los memes estaban con todo. Pero, pues si usted lo disfrutó, que bueno. Evidentemente, en lo que fue Sinaloa, sí fue al 100%. Ayer muchos amargados decían, ay, eso no es eclipse, en cualquier atardecer se ve mejor.
Ah, bueno.
Pues evidentemente
no son amargados, Mario, son desconocedores.
Sí fue un, sí es veraz que fue un 90% de eclipse solar. El problema es de que pues ya ves, el sol tiene un poquito de potencia y con ese 10% te alumbra, pero hasta pero el patio.
No sé dónde hayas estado tú, Mario. Yo estaba por ahí cerca de la zona de la normal. Y sí, bueno, atardeció por completo.
Sí, estaba en la zona del country y... ¿Pero qué dices?
Atardeció por completo. Sí.
Pues nomás se fue así como, haga de cuenta que alguien puso en el sol una especie como de lentes, ¿cómo se dice?
Con visor.
Polarizado,
ah,
¿no?
Ah, sí, sí. Parecía, digo, esa es mi percepción. En algún momento yo... vi la luminosidad como si fueran las 7:30 de la tarde en los días normales, ya tendiendo a oscurecer. Ciertamente sí es sorprendente.
Y todo, pues ahí con... Sí, me tocó ver a unos chavos con una radiografía. Dices que no, que con radiografías no, pero bueno, según ellos le ponían hasta 3 para que no se fueran a afectar ahí en la retina. Pero en fin, ya pasó, nos vemos en 30 años más. Yo no sé si alcancemos a llegar hasta allá, pero fíjese qué curioso el dato, ¿no? Que ya la ciencia sea tan precisa en ese tipo de fenómenos, que tengamos ya el conteo de que en 30, 33 años...
En 2052. Sí, Mario, las matemáticas y el estudio astronómico permiten
se repetiría,
precisar hasta la hora.
Se repetiría que se alineen los astros y que entre el Sol y la Tierra, la Luna ahí vaya a meterse y nos dé el eclipse.
Bueno, pues son eventos del universo que hay que aprovechar mientras tengamos vida. Mi estimado Mario, y déjame apuntar otro tema, así empezando, nada más para que no quede en el olvido. Cosas importantes. El viernes pasado te fuiste haciendo burla de que Chicharito no había metido gol. Y jugaron las Chivas y metió gol el Chicharito.
¿Con qué metió gol?
¿Con la pierna?
¿Con el hombro?
No, con la pierna.
¿Con los juanetes?
Con la pierna izquierda, no sé si tengo...
¿O con la planta del pie?
Lo metió Mario. No le vas a conceder nada. Ayer ya no te dije, porque además teníamos entrevista y nos atropelló el tiempo y había muchas opiniones y veníamos del debate, pero vale la pena reconocerlo.
Que metió un gol después de... ¿En qué temporada vamos? Perdón, ¿en qué jornada vamos?
Se jugó, si mal no recuerdo, la 13.
Fíjese este chiste.
Lo a la 14.
Señoras y señores, les avisamos que tenemos la contratación del Chichagol. Excelente. ¿Cuánto? Muy caro, pero no hay problema. Jornada número 1. Jornada número 2.
No estaba todavía.
Jornada número 3.
No estaba en esas
4,
jornadas.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pásame
con agua, Jonas. 10, 11, 12, 13, gol. Bueno. ¿Cuánto nos costó?
Ah, tú lo mides por precio, ¿no? Bueno.
Ay, pues
recuerda la emoción que provocó nada más de presentarse en el estadio.
Puros espejitos.
Bueno, ahí está ese dato.
No, qué felicidades. Ya en serio. Fue un buen fin de semana para tapatíos. El Chicharito anotó gol. Ojalá de allí se motive más el equipo para que sigan ganando. Y Checo Pérez quedó en segundo lugar. Ya dicen que ya es normal. Imagínate el grado de cómo está ahorita ya la dupla de Verstappen y Checo Pérez.
Fíjate, sí es un tema normal, ya es una tercera temporada, Mario.
Sí, ya bien acoplados.
Ellos van siempre arriba. Lo que me llamó la atención es una crónica, leía que decían, otra vez Checo Pérez sacó su habilidad para el manejo de neumáticos y quedó en segundo lugar. Verstappen quedó en primero. Digo, bueno, también platiquen de las habilidades de ese individuo, todas las gana.
No, pues ¿cuál?
Lo raro es que no gane el primer lugar.
Al revés, ya para que hablen de Verstappen, ya nomás del segundo para atrás, ya sabemos que siempre gana.
Pues ahí está el mundo del automovilismo. Y un tema más trascendental, un poquillo más trascendental, es el tema de la salud. Me permito citarlo, Mario, porque tengo preparado un mensaje que dictó el día de hoy breve el presidente. Había dicho hace tiempo que para marzo de este año ya íbamos a tener el sistema de salud como el de Dinamarca.
¿Ya?
Pues creo que no.
Ya casi.
Y hoy en la mañana, en una rueda de prensa de las mañaneras, donde además mostró todo el músculo, y yo le hago una lectura en el sentido de que viene después del debate, no solamente lo acompañó Lord Molécula, estuvieron los 23 gobernadores de Morena que hay en el país.
¿Qué iban a repartir o qué?
No sé, pero ciertamente es mucho músculo por parte del presidente. Y a propósito de salud, que además ha sido el tema dominante, ayer el candidato a gobernador y la candidata al gobierno del estado, estoy hablando de Pablo Lemus y de Claudia Delgadillo, hablaron de temas de salud, hicieron propuestas sobre nuevos hospitales, por allá Claudia Delgadillo en Ameca, el candidato Pablo Lemus habló de
tres hospitales
en Tezistán y en Ciudad Guzmán. Bueno, el tema... pues dominó la escena político-electoral, y vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un ratito. Usted tómelo como viene. Primero era en marzo.
Hemos venido trabajando para garantizar al pueblo de México el derecho a la salud, como lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. Es todo un desafío y decidimos aceptar el reto. Hemos sostenido, hemos dicho de que antes de terminar nuestro mandato, esto es, antes de que concluya septiembre, vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo.
Bueno, pues ya no es de Dinamarca.
Eso lo acabo de decir hace rato.
Eso lo acabo de decir el día de hoy.
Qué bueno que ya se van.
En 6 meses, cuéntale, de abril a septiembre, el mejor sistema de salud del mundo. Ya los daneses nos quedaron chiquitos.
Imagínate, oye, fue fake que se estaban burlando de nosotros en Dinamarca. por este tipo de declaraciones?
No lo sé, Mario, pero no me suena que haya sido fake. Más bien creo que...
Estaría bien que se echaran una vuelta, ¿no? A un centro de salud, a un hospital...
Público.
Público, sí, para que vean. Oiga, por cierto, hoy tenemos ya una entrevista aquí en cabina, pero antes este tema está bueno. Un fax, Jonás. ¿Han visto espectaculares y camiones rotulados con candidatos?
Sí, claro.
¿A quién se les viene más en la mente?
Entonces, yo me acuerdo de algunos de Quirino Velázquez.
¿De Quirino?
De Quirino, he visto camiones.
No, pero bueno, no tiene nada que ver con el tema. Dicen que hay una empresa que ha contratado con candidatos espectaculares y anuncios que se pegan en los camiones.
En la parte de atrás, sobre todo en la parte de atrás del camión.
Y que ya le pagaron a la empresa. Pero que dicen algunos así morenitos, que a pesar de que ya le pagaron, que nomás no circulan ni los camiones ni se ven los espectaculares. ¿Por qué creen?
Pues seguramente les estarán haciendo presión.
Pues dicen que porque están relacionados con los que están en el gobierno y que en el gobierno no los quieren emitir los permisos.
Ah, ya me suena lógico, Mario. Lo curioso del caso es que si ya están pagados, pues que vayan a la Profeco, ¿no? Ah, no, pues ahí ya no toca.
No, a la Fiscalía, porque si no están...
Es fraude.
Pero bueno, aquí nomás es muy simple. A ver, independientemente de la contaminación visual, pues quien paga debe de recibir su beneficio, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿por qué se están retrasando los permisos en la Secretaría de Transporte y en los ayuntamientos? Y la pregunta ¿es para todos los candidatos o nada más para los guinda? ¿O también están los emecistas ahí involucrados? El tema está bueno, ¿eh?
Sí, está bueno, hay que escarbarle, Mario, pero pues no creo que tenga distingo de partidos. Es un espacio publicitario que es para el que lo pague, porque tiene costo, independientemente de si es de una coalición o de un partido en particular.
Supongo que se requiere concesión para el transporte público.
Sí, claro. Si tú tienes tu camión, tienes una concesión otorgada por la autoridad y tu camión ofrece un espacio para publicidad, eso tiene un costo y además debe pagar impuestos.
Bueno, allí tiene.
Mario, vamos a saludar con mucho gusto a quien nos acompaña esta mañana. Nosotros seguimos presentándoles a quienes son actores públicos, a quienes están compitiendo en este proceso electoral. Es Quirino Velázquez, hoy candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco. ¿Cómo está, Quirino? Bienvenido.
Muchísimas gracias, mi querido Jonás y Mario, por el espacio de poder hablar con su auditorio, un auditorio amplio, crítico y muy importante para todos los que aspiramos a...
Oiga,
a un cargo
que está desvalijando a los partidos rivales y que ya los trae ahí en su equipo a los enemigos.
No, bueno, ustedes saben, iniciamos una precampaña con mucha intensidad, luego una intercampaña donde tuvimos diálogos permanentes con los distintos sectores. Hoy arrancamos una campaña en esta semana pasada muy intensa, de mucho diálogo, de mucha convocatoria, y eso nos ha ayudado a generar una percepción positiva, por un lado, y por otro lado, las malas decisiones de las cúpulas partidistas de ambas coaliciones que están compitiendo ya con nosotros, pues ha provocado que distintos actores hemos coincidido en que Tlajomulco merece mucho más, que Tlajomulco necesita sumar esfuerzos a partir de las personas que de alguna manera han contribuido en su vida para el progreso de nuestro municipio, y que se sienten hoy ofendidas también, y se han sumado distintos actores, el presidente del Partido Verde, por ejemplo, el comité del Partido Futuro, y ayer el Comité de Acción Nacional y el Comité Juvenil también, y su regidor de Acción Nacional.
O sea, ¿ya no más falta del PRI y de Morena o también?
Pues en eso andamos, hay que seguir trabajando, como dijo Raúl Velasco, ¿verdad? Aún hay más.
Ah, ¿sigue todavía?
No, vamos a
hacer la suma de más militantes de...
Mire, lo que pasa es que se está generando un fenómeno ahí muy padre en Tlajomulco de unidad, más allá incluso de las propias geometrías políticas, porque creo que han tomado decisiones muy ofensivas, por ejemplo, la transformación de Cuarta presentó una planilla donde los primeros 5 integrantes son ajenos al municipio. O sea, por un lado están jugando a perder y por otro están ofendiendo demasiado a la gente que sí trabajó
a sus propios
por esta expresión política en el municipio. Entonces, pues esto ha generado también una pues una coyuntura que nos permite seguir avanzando, que ha quitado credibilidad a las otras expresiones y que nos ha dado fortaleza, y porque hemos mostrado un proyecto muy horizontal, un proyecto donde estamos en todos los rincones del municipio trabajando en contacto permanente con la gente. No tenemos una campaña ni de estrados ni de los grandes escenarios. Es una campaña pie tierra, es una campaña descentralizada, una campaña de mucho contacto con la gente, de mucho escuchar, proponer y buscar alternativas.
Bueno, hace unos meses aquí nos visitaba Quirino Velázquez en otras condiciones. Platicábamos de su aspiración en ese momento y nos daba cuenta de que ciertamente era preocupante la potencia del partido gobernante a nivel nacional por la entrega de programas sociales, particularmente. Pues hoy entonces se le está allanando el camino.
Sigue siendo un tema que no permite que confiemos ni un segundo, porque estamos enfrentando no a los rivales que tenemos en lo local, a lo que estamos enfrentando es el poder económico, a lo que estamos enfrentando es a esta burda estrategia de querer decir que los programas sociales son de Morena y que si se va Morena van a eliminarse, cuando son programas sociales que también nuestros diputados han apoyado. Y eso es lo que vamos a enfrentar, el poder económico, porque en Tlajomulco, por ejemplo, ganas una elección con 100,000 votos y hay más de 120,000 beneficiarios de los programas sociales. Entonces nosotros estamos revirtiendo en la calle, puerta a puerta con toda la gente, que los programas sociales son un derecho de todas y todos los ciudadanos y que no dependen y no son de ningún partido político. Eso es lo que nos evidencia que también en las encuestas Morena salga con un porcentaje también elevado de aceptación, pero la marca de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco está sólida. Ha habido buenos gobiernos, desde luego hay un desgaste natural del ejercicio del gobierno porque van 5 administraciones, pero estamos planteando pues una continuidad con cambio, un refresh al proyecto muy interesante, donde se ha sumado muchísima gente, como nunca tenemos equipo en Tlajomulco, que me atrevo a decir es el equipo más grande que tiene Movimiento Ciudadano en todo el país.
Una pregunta, porque sí, a veces han confundido. ¿Usted tiene el apoyo de los Michel o de una parte de los Michel? ¿O qué onda? Porque dicen que se peleó Lulú con la señora Michel y hasta con Alberto Uribe en Morena.
Bueno, lo que pasa es que la situación de la familia Michel está dividida por situaciones que políticas. Solamente ellos conocen. Con don Enrique Michel tengo una buena relación, me ha apoyado mucho, él estuvo en mi eje económico, nos invitó ahí en su fábrica para poder platicar de estos diálogos que tuvimos en el tema económico, y bueno, tengo muy buena relación y respeto también mucho a Marcela, pero ella participa en Morena, entonces pues nosotros contamos con una parte. Jacobo es muy amigo mío, es hijo de Enrique Michel. Enrique, el chico, también es buen amigo. Nos han invitado ahí a la fábrica a poder dialogar con los trabajadores. Entonces, digamos que sentimos el apoyo de la familia en general, pero también respetamos que son empresarios y que, pues también. Bueno, pues no son estrictamente políticos. Pues.
Una fuente de empleo, ¿no? Pues que sí, ahí va a estar.
¿Y los Cermeño, de qué lado están ahorita?
Andrés Cermeño nos está apoyando también.
O sea, ya está en MC.
Nosotros logramos reunir a todos los expresidentes que todavía viven de nuestro municipio, primero para invitarlos a conocer de su experiencia, para entender esta evolución que ha tenido nuestro municipio desde que era un municipio rural hace apenas 25 años. Después este crecimiento que fue desorganizado y que nos colapsó, y después esta recuperación que hemos tenido. Entonces, los invitamos y continúe con diálogo con ellos, y ahorita es grato decirles que contamos con el apoyo de todos los expresidentes también de que viven del municipio y la expresidenta, que son de distintos partidos.
¿Cuál expresidenta?
O fueron de distintos partidos. Amparo Villegas fue presidenta interina también en algún momento en Tlajomulco.
¿A poco ya le tocó la puerta a Alberto Uribe?
Ah, bueno, Alberto Uribe, bueno, con Alberto
dijo
Uribe.
Dijo todos.
Bueno, perdón, sí. No, con Alberto Uribe, pues tengo una relación de amistad, en algún momento de comunicación. Yo lo digo con todas sus letras, formalmente en algún momento le hice la invitación para poder sumar esfuerzos. y tomó él la decisión de continuar en Morena, entonces continuamos con la amistad.
Bueno, si le parece, Quirino, claro, sobre todo para que platiquemos de las propuestas. Claro, finalmente, esta es una condición de la que no se esperaba o no esperaba nadie en estos momentos tan tempranos de la campaña.
Claro.
Pero seguro también hay mucho que hablar sobre lo que los tlajomulquenses le están diciendo.
De acuerdo.
Y lo que le están diciendo, oye, candidato, pues aquí nos falta esto, acá está esto pendiente. De eso platicamos al regreso de una breve pausa. Les recuerdo que está Lulú Torres en nuestros teléfonos, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además, tengo el WhatsApp, recibiendo también muchos mensajes que ya nos están llegando. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo en esta entrevista con Quirino Velázquez, candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco por el partido Movimiento Ciudadano. Antes, Mario, de seguir en esta charla, quiero agradecerle a las casi 300 personas que votaron en nuestro sondeo de ayer. Creo que el resultado final es un indicativo de la experiencia que nos dejó el debate presidencial del domingo. ¿Qué les dijimos ayer? Pues se celebró el primer debate presidencial. Las opiniones se dividen sobre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Pero, ¿funcionó el debate o fue un fracaso? 69.5% de quienes votaron consideran que no, que fue un fracaso, no funcionó. El 30.5% dijeron que sí funcionó. Bueno, pues ahí está la opinión mayoritaria. Como siempre, hay que precisarlo porque después nos señalan de que estamos manipulando las cosas. No, de ninguna manera. Es un sondeo, no es una encuesta, pero siempre queda en libertad de votar quien guste, siempre que tenga pues su cuenta en la red social X.
Oye, que por cierto, que el Sonrisas, ya ves que ya le pusieron así, que va a estar aquí en la tarde en la UDG.
A las 5 de la tarde en el Auditorio Salvador Allende del nuevo Centro Universitario Guadalajara. El Sonrisas es Jorge Álvarez Máynez. Y...
bueno, del otro de Chelero a Sonrisas,
bueno,
va ganando.
Es menos peor. Bueno, pues ahí está el resultado del sondeo. Gracias a todos los que participaron. El viernes tendremos uno diferente, esperando que los temas les resulten de interés. Regresamos con Quirino Velázquez, que está aquí con nosotros en cabina. Candidato, ahora déjeme preguntarle, después de las mesas que usted tuvo, eso en el periodo de precampaña, ahora que sí ya anda con la gente calle por calle, ¿qué es lo que le están diciendo los tlajomulquenses? ¿Cuál es, digamos, en un listado de tres temas,
sí,
lo que más le señalan, lo que más le reclaman? No sé si recibe reclamos o que le
claro,
dicen,
todos,
oiga, pues es que en esto claro, nomás no avanzamos.
Claro que recibimos de comentarios, apoyo, recibimos también reclamos y para eso salimos a la calle, para sensibilizarnos y poder trazar esta ruta que habremos de construir hacia el frente de para llevar nuestro municipio al siguiente nivel. Bueno, miren, el asunto es que hemos entendido o tratado de socializar también estas etapas que ha vivido nuestro municipio. Hoy estamos en una recuperación. Tlajomulco en los últimos 25 años creció 800%. Fuimos el municipio, incluso creo que de Latinoamérica, que creció más en los últimos años. Entonces, eso trajo consigo una serie de retos que hemos estado superando, pero que todavía estamos pendientes para continuar. Uno de ellos es el tema de la movilidad. Todos sabemos, incluso hoy me vine por carretera Chapala porque López Mateos se había colapsado por un tema de tráfico y de un choque. El tema del agua, sin duda, y el tema de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque Tlajomulco es un municipio que no ha dejado de crecer y en ese sentido se ha complicado también el tema de los servicios públicos.
Aquí, perdón, Quirino, para que nos quede claro a todos, cuando dice que creció 800% se refiere a población.
A población, efectivamente.
El municipio creció 8 veces su población.
Sí, de ser 100,000 habitantes, hoy estoy seguro que somos más de 800,000 habitantes. Y eso trajo consigo pues una serie de retos, porque el crecimiento no precisamente fue organizado ni bien planeado. Cuando llega Enrique Alfaro hace 14 años a Tlajomulco, pues nomás que nos acordemos, la zona Valle, que es la zona más poblada del municipio, estaba en medio de la nada. No tenía ni siquiera avenidas para poderse conectar, mucho menos hospitales, escuelas. Hoy tenemos nuestro centro universitario, hoy la línea 4 del tren ligero es una realidad, hoy está la avenida 8 de Julio, Adolf Horn, Ramón Corona. Es decir, se tuvieron que hacer proyectos a escala, digamos, general del municipio, y eso también hizo que fuéramos solidarios. Los pueblos antiguos, por ejemplo, ¿no? Que ahorita tenemos un tema con el asunto de las calles. Vamos a hacer un programa intensivo del remozamiento de las calles, porque precisamente, pues imagínate, para la línea 4 del tren ligero, ¿cuántas calles se dejaron de hacer? para el Centro Universitario de Tlajomulco también cuántos servicios a lo mejor quedaron pendientes. Y por eso vamos a recuperar esta parte que nos falta con un programa intensivo de remozamiento de calles. Hay que entrarle al tema del alumbrado, los servicios públicos con mayor cercanía. Tenemos, por ejemplo, panteones saturados ya en muchas comunidades de nuestro municipio. Tenemos que entrarle al tema de los panteones, ¿verdad? Entonces, el asunto de los servicios públicos va a ser una de las principales banderas, aparte que es una de nuestras principales responsabilidades constitucionales que tenemos. Y el tema de la movilidad, pues me da mucho gusto que pudimos dialogar en la propuesta que también presentó nuestro candidato a gobernador Pablo Lemus para temas de la máxima relevancia. Por ejemplo, ampliar la línea 1 del tren ligero, que ya se presupuestó en esta etapa en el Congreso, que le tocó también a un servidor, ya para los proyectos, para la ampliación de línea 1 del tren ligero hasta conectar con López Mateos. Ese es un tema de la máxima relevancia. Y después hizo el compromiso también Pablo Lemus de conectar línea 1 con línea 4. Esa interconexión que tendremos hacia adentro de nuestro municipio va a ser de la máxima relevancia. La ampliación de 4 carriles de López Mateos desde San Agustín hasta Las Cuatas. La nueva avenida Poliducto, esta avenida nos va a ayudar también para el tema del tráfico. Esta avenida conecta López Mateos con carretera Chapala. Al interior sería un eje de nuestro municipio, desde la altura de la Saulet hasta salir a la altura del aeropuerto. Esta avenida es de la máxima relevancia. Pablo Lemus ya generó el compromiso para poder trabajar en ese tema, y el BTR que tanto hace falta por carretera Chapala, ¿no? Continuar con el plan de movilidad para el sur de la ciudad, que es en López Mateos. Por ejemplo, nos falta a López Mateos construir una banqueta. La gente ni siquiera pudiera caminarla caminando si quisiera, porque no hay una banqueta por completo para poderla transitar. Entonces, vamos a hacer obras de infraestructura que apoyen estos planteamientos que está haciendo el gobierno del estado, y trabajar en equipo para trabajar en el tema de movilidad que tanto demanda nuestro municipio. En el tema del agua, por ejemplo, si me permiten también, pues ya saben que el gobernador destrabó después de 40 años el tema de la presa de Zapotillo. Vino el presidente de la República a inaugurar esta obra tan importante que nos ayudará a desfogar el tema del agua. Se está construyendo la planta potabilizadora PP5 en Tlajomulco, que es también denominada la rompedora, donde ahí va a recibir agua de Chapala, se va a almacenar y se va a redistribuir para toda esta zona del municipio, que nos va a ayudar para que la zona que más problemas tiene de agua en nuestro municipio, que es carretera Chapala, se mejore. Está por terminarse el acuaférico, que esa es una obra también municipal y con capital también estatal, para terminar nuestro acuaférico, que nos permita ya interconectar nuestros pozos, porque toda nuestra agua la sacábamos del subsuelo. Ahora que llegue agua de Chapala, pues vamos a tener la oportunidad de generar condiciones de sustentabilidad y para que se recuperen nuestros mantos freáticos.
Una pregunta, Quirino. ¿Sigue esta veda de que solo se permite construcción de vivienda de 90 metros cuadrados?
Continúa en ese sentido. Tlajomulco, por ejemplo, antes del 2010 que llegara Enrique Alfaro, el 85-90% de su actividad productiva y económica era la construcción de vivienda. Hoy ya se revirtió, el 95% es comercial, de servicios e industrial, y solo el 5% es construcción de vivienda, y con estas características, que sean mayores a 90 metros, por precisamente hasta que se resuelvan los problemas que tenemos en la alta densidad, ¿no?
Sí, porque el gobierno federal, con el subsidio que le daba, las inmobiliarias tramposas es las que enganchaban a trabajadores con casitas de 250,000, 350,000, y por eso se detonó el fenómeno de casas abandonadas.
Así es.
Pero la pregunta, ¿usted se mantiene de llegar a la alcaldía no vivienda de menos de 90 metros cuadrados?
Nosotros vamos a hacer instrumentos de planeación muy claros con los polígonos de crecimiento y desarrollo como tengan que ser. Vamos a detenernos en el crecimiento de esta vivienda hasta en tanto no tengamos las condiciones de servicios, de salud, de educación que se tienen que tener a la mano, de empleos cercanos. Se están generando ya polígonos muy importantes en torno a la línea 4, donde ya hay zona de industria, de trabajo, hay zona, ya tenemos infraestructura educativa como nunca en nuestro municipio, con el Centro Universitario, la Universidad Politécnica, Tecnológica. Tenemos, por ejemplo, la construcción del centro de salud más grande del estado. Y también ayer anunció Pablo, y eso nos llena de mucho gusto, porque lo hemos gestionado desde hace tiempo también, desde que el gobernador Enrique Alfaro fue presidente ahí, nuestro hospital regional también, ya para Tlajomulco. Nuestro hospital regional, hospital civil regional, para Tlajumulco, que estará al lado precisamente del Centro Universitario de Tlajumulco, donde ya hay medicina. Y ya jóvenes, hoy sale una nota, ya jóvenes están apoyando con jornadas de salud de los que están estudiando medicina en Tlajumulco. Entonces se va a generar un tema muy importante con este hospital regional.
Me llama mucho la atención, Quirino, que las prioridades que usted nos marca tengan que ver con movilidad, el servicio de agua potable y los servicios municipales.
Claro.
Pero no mencionó seguridad, que en términos así como de percepción es siempre el tema más demandado.
¿Sí?
Quizás en Tlajumulco no, pero haciéndome eco también de muchos mensajes que están llegándonos por la vía de WhatsApp.
Claro que sí.
Por ejemplo, Juan Martínez Aranda, José Aguilar, también Salvador Nolasco, ellos preguntan qué hay en materia de seguridad, porque Tlajumulco tiene muchas fosas clandestinas. Así ese es un tema, pues, claro, ahí está presente. ¿Cómo lo va a enfrentar y cómo lo ofrece en su campaña?
El municipio lo va a enfrentar con la responsabilidad que le corresponde al municipio. El municipio tiene como responsabilidad la prevención del delito. Y en eso vamos a trabajar. Con un programa denominado Todos Podemos Construir Una Ciudad en Paz. Todas y todos. Desde el hogar se puede construir una ciudad en paz. Desde las empresas se puede construir una ciudad en paz. Desde las instituciones, de la sociedad civil y desde luego desde el gobierno. Va a ser un eje transversal del gobierno. ¿Sabías que si tienes un municipio alumbrado, pues vas a inhibir la inseguridad, porque es el principal inhibidor de la inseguridad, la luz? Hay que tener servicios públicos de calidad, desde luego hay que tener una corporación capacitada, por eso se está proponiendo la construcción, que ya va a iniciar y la vamos a culminar, la construcción de la nueva Academia de Policía, precisamente para tener policías más capacitados y buscar que también tengan su equipamiento. Continuar con la ampliación de nuestro C4. Hoy tenemos 1,700 cámaras en el municipio. Somos, por ejemplo, el municipio que más autos recupera, robados. Recuperamos el 170% de los autos que se roban. Es decir, si en Tlajumulco se roban 10 carros, recuperamos 17 a la semana. ¿Por qué? Porque Tlajumulco con su C4, y como es, tiene las dos principales salidas de la ciudad, tiene la oportunidad de generar recuperación de vehículos. Hay que continuar buscando alternativas de empleo y de desarrollo. Tlajumulco tiene condiciones inmejorables para seguir creciendo en el tema de desarrollo económico. Tenemos nuestro aeropuerto, que se está convirtiendo en el más grande, en el más importante de carga de nuestro país. Es la entrada del occidente. Tenemos los dos principales ingresos de la ciudad, entre ellos Asia-Pacífico, que es López Mateos, que conecta con el mercado Asia-Pacífico. Tenemos un corredor industrial que inicia desde San Isidro y conecta hasta el aeropuerto. Hay que seguir generando inversión en este sentido para que haya empleos cercanos para la gente y condiciones. Y sobre todo el tema de la oferta educativa. Hoy el centro universitario ya alberga 4,000 alumnos. Con la aprobación que pudimos hacer del presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara, ya se va a poder culminar el centro universitario el siguiente año y podrá albergar 16,000 alumnos con educación, con servicios públicos de calidad, con empleos cercanos, con compromiso también ciudadano, y entre todas y todos vamos a recuperar la paz de nuestro municipio. Oye, y vamos a trabajar todos los días para eso.
En el punto específico de la corporación policíaca del municipio.
Así es.
Ahí tiene proyectos, no sé, de incrementar el personal, de hacer una inversión.
Desde luego, grande. Tenemos 800 policías en este momento, hay que buscar aumentar el estado de fuerza, pero bien capacitado. Ahorita casi nadie quiere ser policía, por las características y condiciones que hay. Entonces, si haces una academia donde estén bien capacitados, donde estén bien formados, donde puedas tener estas herramientas para que las y los jóvenes o las hombres y mujeres quieran ser policías, con estas características y condiciones, vamos a tenerlos bien capacitados. Hay que aumentar el estado de fuerza, hay que aumentar también el tema de patrullas. Ahorita tenemos en operación solo 45 patrullas, tenemos que por lo menos doblar a 90 patrullas también para generar el tema del patrullaje. Y en las características que tiene Tlajumulco, por ejemplo, que tenemos 450 fraccionamientos y muchos de ellos tienen seguridades privadas, hacer una clara coordinación con las seguridades privadas también. Porque a veces parece que es descoordinación y a veces pareciera que son no existe una coordinación.
Son rivales en lugar de ayudar.
Así es.
¿Cuántos policías quisiera usted tener, no sé, a vuelta de un año o tres años?
En tres años, por lo menos llegar a 1,000 policías y por lo menos tener 90 patrullas.
En un rato van a presentar una agenda con visión metropolitana a los candidatos de Movimiento Ciudadano, ¿no?
Efectivamente, vamos a presentar una agenda, digamos, con el piso de coordinación que debe haber entre los municipios metropolitanos en cuestión de tema de seguridad. compartir estrategias, compartir equipamiento, compartir visiones y contribuir no solo al tema de la Policía Metropolitana, sino desde cada acción que tengamos en los municipios, que cada vez se borren menos las fronteras, porque compartimos las mismas problemáticas, el Salto y Tlajomulco, por ejemplo, en Corredor Chapala. Entonces hay que ahí hacer una estrategia conjunta y trabajar. Hoy se presenta, va a ser nuestro vocero Juan José Frangé para este esquema en cuestión de coordinación metropolitana de seguridad.
Si usted fuera alcalde, ¿cedería a su policía para que fuera de un rango metropolitano?
No cabe la posibilidad en esta propuesta de que ningún municipio ceda a su policía. Lo que sí es generar una coordinación, seguir apoyando la Policía Metropolitana que ya existe, pero que se refuerce la coordinación, digamos, en el día a día que hacemos entre los municipios metropolitanos.
Son como 5 elementos, ¿no? De la Policía Metropolitana, pues nadie los conoce, pero bueno, oiga.
Por eso decía refortalecerlo también.
En otros temas metropolitanos, ¿usted cedería el servicio de recolección de basura a un organismo intermunicipal?
Es la principal responsabilidad que tiene el municipio, los servicios públicos.
Pues tampoco.
Nosotros vamos a entrar en una nueva dinámica de recolección de basura que se ajuste a la nueva realidad de nuestro municipio y que podamos hacerlo con calidad del servicio y al mismo tiempo con una gestión de la basura. Nuestro municipio es muy complejo, tiene 8 zonas distintas. Por ejemplo, Corredor Chapala, que tiene su propio polígono. La zona Valle tiene su propio polígono. López Mateos tiene su propio polígono. Los pueblos originarios tienen su propio polígono. Entonces, tenemos que hacer una recolección descentralizada de basura, donde podamos ver centros de acopio, pero que al mismo tiempo sean de reciclaje en cada una de estas zonas. Hay un proyecto importante que vamos a presentar en su momento, pero tiene que ver calidad en el servicio y gestión integral de la basura.
Fíjese qué interesante, porque se está cuajando a través del Instituto Metropolitano de Planeación y la Junta de Coordinación Metropolitana, que incluyen a autoridades estatales y municipales, la agencia, se supone que están elaborando los ayuntamientos un proyecto para que se presente en 6 meses, ya debe ser como en julio o agosto, para ver la viabilidad de que exista una especie de CIAPA de la basura. En otras palabras, un organismo intermunicipal. Pero mientras están haciendo eso los actuales ayuntamientos, a mí lo que me queda claro es que Zapopan, Tlaquepaque y, por lo que me dice usted, Tlajomulco, de ganar los candidatos actuales de Movimiento Ciudadano, esa agencia no va en las condiciones en las que se quería, de que fuera un ente metropolitano el que esté operando tanto la recolección como la disposición final y todo. Por lo que se ve, serían, si acaso, unos acuerdos para plantas de transferencia.
Así es.
Y que esas plantas de transferencia se coordinen para un vertedero metropolitano y que ahí se lleve.
Sobre todo coordinación. Nosotros estaríamos en la postura de que sí sea una coordinación, pero está muy complicado ceder la principal responsabilidad que tienes. Más bien es cómo la coordinas, cómo la enriqueces para poder ser más eficientes como metrópoli. Volvemos a lo mismo que en el tema de seguridad. También compartimos problemáticas que no entienden de fronteras en el tema de los residuos. Entonces hay que ver cómo nos administramos, cómo cooperamos, cómo nos coordinamos de manera eficiente, pero sin ceder esta responsabilidad tan importante.
Vamos a hacer una nueva pausa. Por aquí está escribiendo el señor Dani Garza, que es un radioescucha que participa frecuentemente. Ya van 6 mensajes que manda y está muy insistente. ¿Qué opina Quirino Velázquez de la participación de Jorge Álvarez Máynez en el debate? Bueno, pues ahorita le preguntamos.
Claro que sí.
Pero hagamos la pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso también aquí. Mario Muñoz tiene muchísimas llamadas que han llegado, gracias a todos los que se están comunicando. Pues ya que es un asunto coyuntural y un radioescucha insistió, le preguntamos, candidato, usted vio el debate presidencial del domingo, ¿qué juicio le da? Más bien, ¿qué calificación le pone? Y bueno, insistía el radioescucha, ¿qué opina de la participación de Jorge Álvarez Máynez? Yo añadiría, ¿y qué opina de la participación también de las dos candidatas?
Sí, bueno, primero yo que todos coincidimos en que es un formato muy tedioso, muy acartonado. Yo creo que nuestro candidato fue el que más propuso, el que menos se enganchó, Yo vi a la candidata, por ejemplo, de la Alianza PAN-PRI-PRD, que enfocó más sus esfuerzos en la crítica. Claudia no se enganchó tanto en la crítica, pero al final las ideas que propuso Álvarez Maínez son ideas frescas, ideas, propuestas buenas. Él se va incorporando, llega tarde a las campañas. Ya tenían las otras dos candidatas más de un año trabajando en campaña, pero creo que está haciendo una buena chamba, que se está reflejando y se está posicionando poco a poco con distintos sectores, sobre todo con los jóvenes.
Hay 4 debates que va a estar organizando el órgano, el árbitro electoral aquí en el estado. Para alcaldías no hay pactados, ¿verdad?
Hasta ahorita no. Nosotros hemos hecho la propuesta ante el IEPC, que exista la posibilidad de que tengamos debates en Tlajomulco. Esperemos tener...
¿Usted ya la solicitó?
Sí, sí, hicimos una solicitud ahí.
Bueno, pues a ver si quedan...
Para poder...
A ver si todavía quedan.
Porque también es importante en ese sentido contrastar. Digo, no solo digamos el trabajo territorial y la efervescencia ciudadana que tienen los proyectos, sino que también las visiones y las ideas que tenemos.
Fíjese que lo digo en serio, no crea que es por tratar de hablar a favor de Quirino, pero hemos tratado de buscar a los otros dos candidatos y no, que alguien nos diga dónde están. Abrimos micrófonos para que
nos
echen una visitada, ¿no?, para platicar sus propuestas. Sería Lulú
María de Lourdes Barrera y Marcos Rosalío, ¿se llama?
Marcos Rosalío, sí.
Del PRI PAN PRD,
de la coalición.
Más en redes sociales lo conozco, y a Lulú también, pero yo no he visto gran movimiento, entonces
sí, bueno, es importante, incluso si tienen acceso a escucharnos, que nuestros candidatos de Tlajomulco vengan a presentar sus propuestas, que podamos tener debates respetuosos para demostrar la visión que tenemos, para ver cómo conocemos a nuestro municipio y hacia dónde lo queremos llevar, ¿no?
Adelante, mi estimado Mario.
Vámonos a participación del auditorio. ¿Desayunó?
Sí.
Ahí le van. Dice Ignacio, bueno, hay varios. Ignacio Vázquez dice, si no se ponen de acuerdo respecto a la basura, esto será un caos, que cada quien se encargue de la suya. Jorge Serrano, claro, hable de la inseguridad, cómo la va a combatir. Rosa González pregunta, ¿qué hará contra la inseguridad en Tlajomulco? Bueno, ya habló de eso, ¿quiere añadir algo?
No, solamente decir que la inseguridad es una problemática que tenemos que entender como de 360 grados. No solo es un tema de policías y ladrones, hay que fortalecer la corporación, pero hay que reconstruir nuestro tejido social, hay que buscar mejores oportunidades para los jóvenes, empleo, tener infraestructura, servicios públicos, nuestro municipio alumbrado, y que también las y los ciudadanos pactemos juntas y juntos contribuir al tema de seguridad, porque desde el hogar también se puede contribuir.
Gracias. Ana Cecilia Guzmán pregunta, ¿qué le pasa a López Obrador ahora quejándose del debate? Rosalba Chávez, Quirino, no es que tenga tanto apoyo, sino que la mayoría trabaja en el municipio y los obliga a conseguirle gente. ¿Algún comentario?
No, bueno, pues el ejemplo son las últimas adhesiones que hemos tenido. No trabajan absolutamente en el gobierno. El día de mañana vamos a tener también un evento importante con otro liderazgo que no trabajan en el gobierno. No, el proyecto político es mucho más allá de la estructura gubernamental. Lógicamente, pues puede haber algunos simpatizantes de la estructura, y no solo en nuestro partido, en distintos partidos, pero nuestro proyecto es grandísimo, rebasa por mucho incluso el número de trabajadores que pueda tener el gobierno.
Margarita Méndez, ¿cómo es posible que el presidente no pudo darle medicamentos a la gente? Benjamín García, viene prometiendo el mejor sistema de salud desde 2020, se refiere a López Obrador. José Sapián dice, estoy a favor del presidente de Ecuador porque AMLO quería traerse a México a un corrupto. Jorge López, gracias. Raúl Castro, Roberto Solís y Mari Carmen Cárdenas dice que el Hospital Regional del Issste dijeron que estaría hasta después de las elecciones en la cabecera municipal de Tlajomulco. No hay trabajo para profesionistas, pero hay analfabetas sin capacidad trabajando y con favoritismos.
Bueno, el Hospital del Issste, tengo información de que estará culminado entre julio y agosto de este año, ¿sí?
Que además, pues eso no tiene nada que ver con la administración.
Y lo que quiero decirle a la última persona que mencionó el tema de la oferta educativa, pues efectivamente Tlajomulco hace apenas 14 años no tenía ninguna posibilidad ni ninguna oferta educativa. Hoy se están construyendo las dos preparatorias más grandes de nuestro estado, de la red universitaria. Hoy tenemos nuestro centro universitario, tenemos la Universidad Politécnica Tecnológica, tenemos el CECITEC más grande del estado en la zona Valle, tenemos COBAEX. Hay alternativas y oportunidades hoy como nunca para los jóvenes en educación.
En aquel entonces de los 14 años fue cuando se peleó Enrique Alfaro como alcalde con Raúl Padilla porque no se fue ni uno ni otro para el centro universitario. Fíjese nomás.
¿Te acuerdas que vino por ahí a la calle Pavo, casi esquina con Juárez, y le echó una barda a la puerta del comité del PRD en aquel momento? ¿Cómo pasan las cosas?
Sí, cómo no.
También la señora Graciela, que dice que vive en Paseos del Valle, en Tlajomulco, Quirino, ella insiste en que le preguntemos sobre el abasto de agua en colonias que se ha agotado, lo de los pozos. Bueno, ya lo había aventajado, ¿no?
Bueno, lo explico con mayor claridad, si me permiten. Nuestro municipio, repito, creció de manera desorganizada y solamente obtenemos agua del subsuelo. Con este programa que hay, integral, que presentó el gobernador Enrique Alfaro y que va a continuar Pablo Lemus, con el tema de la presa del Zapotillo y con la construcción de la planta potabilizadora PP5, que es la rompedora en Tlajomulco, y la culminación del acuaférico en nuestro municipio, lo que vamos a hacer que es ya tener una interconexión de pozos que nos permitan que ya no solo del subsuelo pueda salir el agua, y la agua que recibamos extra poderle dar digamos equilibrio entre todos los pozos. Yo le digo que con toda certeza, y hay un compromiso formal, en los próximos 6 años si la gente nos da la oportunidad, estará culminado al 100% el tema del agua. Es un asunto que todavía requiere de inversiones que no se ven, que son tuberías que van por debajo del suelo, pero que es el principal tema en el que nos hemos enfocado en los últimos años. Nomás en Tlajomulco se han invertido 5,000 millones de pesos en el tema del agua. Ahorita vamos a continuar avanzando en la medida de lo posible, pero también tenemos lo de la línea morada.